la mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Y bienvenido a la mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este jueves 6 de junio y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Allí encontrarás toda la última hora. Saludos en este jueves 6 de junio de Lorena Jorna. Muy buenos días, son las 12 y casi 32 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, jueves de intervalos nubosos en Cáceres, principalmente de nubes medias y altas, y temperaturas que bajan de forma ligera a moderada. 25-26 grados de máxima hoy en la capital y Valencia de Alcántara, 27 en Moraleja y Plasencia, 29 en Navalmoral de la Mata. El viento es del suroeste flujo con intervalos moderados durante esta tarde. Mañana viernes se esperan de nuevo intervalos nubosos con nubosidad que será más abundante a partir del mediodía. Previsión de precipitaciones débiles por la tarde, que podrán ser localmente moderadas, serán más probables y frecuentes en las sierras y en el noroeste de la provincia, donde podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormentas. Las temperaturas mañana bajarán de forma ligera, lo harán las mínimas, moderadamente las máximas, y se situarán entre los 12 y los 21 grados en la capital. El viento será del oeste y del suroeste flojo, con intervalos de flojos a moderados por la tarde, y soplarán moderados en zonas altas de las sierras del norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en esta mañana. En cuanto a la situación del tráfico, a estas horas se circula con normalidad en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. En Aldea Moret continúa el asfaltado. Y el Gran Teatro de Cáceres, perdón, acoge esta tarde el estreno mundial de la primera adaptación teatral del Nombre de la Rosa, de Umberto Eco. Y es que como obra estelar en esta 24ª edición del Festival de Teatro Clásico estará Juan José Ballesta y Carra Elejalde como protagonistas de esta coproducción de hasta cuatro compañías en un reparto de 12 protagonistas y más de 30 figurantes que dirige Garbi Losada. Y la Diputación de Cáceres hará público el fallo de los certámenes literarios 2013 en una gala que tendrá lugar esta tarde en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. El acto comenzará a las 8:30 y estará presidido por el presidente de la institución, Laureano León Rodríguez. Contará también con la presencia de los jurados como Ángela Balbey, Mara Torres, Santos Domínguez, Eugenio Fuentes y Jesús Sánchez Radaliz. Y el cantante hueco, nacido en Plasencia, daba ayer el pistoletazo de salida a las ferias de esta localidad, con un pregón y un concierto en la Plaza Mayor de la capital del Jerte. Unas ferias, las de este año, más austeras, con un presupuesto que ronda los 60.000 euros y en los que solo en iluminación el ayuntamiento ha ahorrado 24.000 euros. Verbenas, charangas y Feria Taurina completan el programa de actividades organizadas por el ayuntamiento. Y mañana viernes la Orquesta de Extremadura dará un concierto a partir de las 9:30 de la noche frente al Arco de la Estrella en la Plaza Mayor de Cáceres. El acceso al concierto será libre, también gratuito y al aire libre para que los ciudadanos puedan disfrutar. Y este sábado 8 de junio se celebra en la localidad de Eljas la fiesta medieval y el mercado artesanal centenaria. Todas las actividades que se celebrarán serán a partir de las 10:30 con la inauguración en la plaza de la Villa de Eljas, donde se invitará a desayunar a todos los asistentes amigas con café. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1:00 p.m. en menos de 24 minutos y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues seguimos en la mañana de COPE, ya sabes que bajo esta sintonía llegan como siempre nuestros amigos para hablar del mundo taurino. Saludamos ya a Ramón González Martín Millanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. También saludamos a Víctor Barrantes, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hay que hacer balance de las ferias de Plasencia. ¿Cómo vamos a presentarnos para las ferias que están por venir? Y también comentar un poquito lo que fueron las ferias de Cáceres. Contarnos un poquito más, Ramón, de las de Cáceres.
No, se lo voy a dejar a Víctor. Hombre, yo la de Rejones, sí la puedo porque él no fue. Pero el resto de los comentarios se lo voy a dejar a Víctor. Que yo prefería dar eso, prioridad a la feria de Cáceres y luego decir los carteles de Plasencia, pero bueno, usted es la que
manda.
Vamos
a contar un poquito si quieres, entonces.
Usted es la que manda, así que...
bueno, contamos un poquito, Víctor, si te parece el cartel que tenemos para la feria de Plasencia.
Pues sí, la verdad es que empieza hoy la feria de Plasencia.
Pobre que... feria, ¿eh?
Bueno, no, al final si el resultado artístico es el deseado y todo el mundo se divierte y los toreros actuantes efectivamente salen triunfadores, pues yo creo que será una buena feria, ¿no?
De todas formas, a mí siempre me importa más lo artístico.
Y hoy arranca con un tentadero público de la ganadería San Mateo. Uh-huh.
San Mateo, a ver, niño la capea.
Efectivamente. Mañana continuará con una corrida de Guadalmena que estoquearán Juan Bautista, Castaño y Morenito de Aranda. Con muy buen ambiente Castaño después de lo que ocurrió en Madrid.
Con la cuadrilla.
El día 8 de junio continuará con una corrida de Rejones de la Castilleja para uh-huh. Hermoso de Mendoza, Roberto Amendari y Joao Moura, hijo. Recordemos
sí,
que es
bueno,
el hijo de Joao Moura, correcto. Y luego terminará el día 9 de junio con una corrida de García Jiménez para Padilla, El Fandi y Daniel Luque.
García Jiménez, que hay que decir que es la ganadería de Matilla, del apoderado del Fandi y de Juan José Padilla.
Y estos carteles que quedan así después de
el último follón, cartel, dímelo, que no me acuerdo.
Padilla, Fandi y Luque.
Vale.
Que uh-huh. quedan así después del follón que se montó con la impugnación de la alcaldesa de...
Uh-huh. ¿La alcaldesa?
Perdona, no, perdón, de la concejala de Plasencia, donde echó para atrás a Emilio de Justo, uh-huh. a Julio Pareja y a Capea.
Por cierto, el nombre del partido a que pertenece es muy curioso, ¿no?
Pues si no me equivoco es Unión del Pueblo Extremeño.
Sí, o algo así, sí, pues sí. Para ser de Unión del Pueblo Extremeño
ha hecho flaco favor al toro sí. extremeño.
Bueno, pues si queréis hacemos un pequeño balance también de lo que ha sido la feria de Cáceres. Poco público, Ramón, comentan
sí,
algunos.
Poquísimo público el día de la de Rejones, que era un cartel interesante, muy interesante, con dos figuras del rejoneo, dos figuras importantísimas como son Andy Ventura y Leonardo...
Andy Cartagena.
Perdón, Andy Cartagena, porque he dicho yo Andy Ventura. Andy Cartagena y Leonardo Hernández, dos figurones, dos figuras de la máxima importancia. Si hay toreros importantes en España son... Hermoso de Mendoza, Diego Ventura, Andy Cartagena, Leonardo Hernández, Sergio Galán, y no lo digo por orden de prioridad ni nada, sino que son. Y luego, perdón, un chico que nos llamó la atención, que llamó la atención enormemente y que salió a hombros junto a Leonardo Hernández en la corrida de Manuel Ángel Millares, donde hubo dos toros extraordinarios y luego dos toros cuatro toros que sirvieron menos. Pero muy poquita gente, no llegó ni a un cuarto de plaza, aunque los periódicos llegaron, los compañeros de la prensa escrita empezaron a decir que uh-huh. alguno más, nada, que si un cuarto de plaza raspando. Y luego al día siguiente con la corrida, que parecía que no había levantado expectación, y sí que ha levantado, sobre todo con la presencia de Juan Mora, después de los dimes y diretes de quién iba a torear en primer lugar, que si el Cid, que si Antonio Ferrera, algunos estaban por Antonio Ferrera, otros por Juan Mora, en definitiva vino Juan Mora, que se declaró, se va a declarar triunfador de la feria de Cáceres. Yo creo que tanto por parte del ayuntamiento, ya lo han declarado triunfador de la feria por parte del periódico regional Hoy, y que por cierto ni menciona nunca, este periódico no menciona nada, ni siquiera los coloquios ni del Hotel Extremadura,
bueno, Ramón,
que son los únicos que hay,
hay muchas cosas,
son los únicos que hay. Bueno, y quedó triunfador, pues sobre todo por la categoría de su toreo, eso te lo podía remarcar un poquito, Víctor. Porque
chicos, nos queda muy poquito.
A mí me puede quedar la visión.
Simplemente un balance muy breve de los dos, de por qué consideráis que ha habido poco público, por qué no ha respondido la gente a un cartel que en principio parecía atractivo en la Feria de Cáceres.
La crisis, punto, y la poca afición que hay, ya está. Este es un
Víctor.
Sí, yo creo que sí, yo creo que ha habido un poquito más que el año anterior, con lo cual yo creo que, siendo optimista, a mí me gusta ver el vaso siempre lleno, entonces vamos a creer que es un pasito más a levantar la afición en Cáceres, y que Juan Mora abordó el toreo y que mucha gente salió toreando de la Plaza de Toros gracias a este gran torero como
Juan Padilla
Mora.
Cortó otro
y el que no fue, como dijo el mismo Juan Mora, pues se lo ha perdido.
Claro, y que
pues nada, el que no fuera se lo perdió.
Perdón, que Juan Daniel Luque, hay que decirlo. El
pues
pobre,
chicos, la próxima semana os prometo un par de minutitos más y continuamos, lo hacemos porque tenemos muchos contenidos que contar en esta mañana.
Multiplicado por 5, ¿no?
Ojalá fueran 30 para ti, ya lo sé yo, Ramón. Un saludo a ambos. Gracias a Ramón González, Martín Millanes y a Víctor Barrantes por acompañarnos, como siempre, para hablar sobre la actualidad del mundo del toro. Hasta luego.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Originalmente bajo el nombre de M-Clan se encontraban Carlos Tarque, Santiago Campillo, Ricardo Ruy Pérez, Pascual Saura, Juan Antonio Otero e Íñigo Uribe. La banda se formó en marzo del 93 cuando Carlos Tarque y Ruy Pérez se conocieron y decidieron fusionarse. De ahí llamaron el resto de los músicos, acabarían conformando M-Clan. Ahora el conceptazo Amstel presenta en Cáceres M-Clan en directo, el 7 de junio en el recinto hípico. Invitaciones y sobre todo cómo puedes conseguirlas en amstel.es.
No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Los kilómetros vuelan en mi contador, porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol y tracé una gran línea recta, imaginaria entre tú y yo. Se aceptan flores que disfrazan mentiras, se venden soles en cualquier canción. Y noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. En el balcón, la luz de otro día me dedica una estrofa hablando de ti.
FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
En Caja Almendralejo nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña. Reflejo de tu futuro.
Ahora comienza en COPE Extremadura Todo Campo, un espacio de la cadena COPE con el patrocinio de Caja Almendralejo. Todo Campo, con Julia Sancho y Juan Carlos Antequera.
Muy buenas tardes, bienvenidos al primer programa de junio de Todo Campo, el programa agrario de COPE Extremadura, con el patrocinio de Caja Almendralejo. Definitivamente hay que dar la bienvenida al Parlamento Europeo en estas cosas de las negociaciones agrarias, tanto en los ámbitos referidos a la reforma de la PAC como los dirigidos al presupuesto comunitario para financiarla. El Parlamento Europeo se está mostrando como el equilibrador de las propuestas de la Comisión y de algunas ideas del Consejo. Antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que le da el poder de codecisión, sus dictámenes siempre estaban cerca de las tesis de agricultores y ganaderos, pero no servían para nada porque eran solamente consultivos. Ahora, con su nuevo poder, no han cambiado de filosofía, como se está dejando ver en la aplicación de la reducción de los pagos directos que acaban de solicitarse. El Parlamento Europeo ha vuelto a declararse en contra no solo de aplicar la reducción que proponía la Comisión, casi del 5%, sino que duda que esto pueda plantearse sin haberse alcanzado un acuerdo en los presupuestos comunitarios y que también necesita el visto bueno del Parlamento. Han llegado a decir que si no se cierra el presupuesto no habría reducción de las ayudas porque se trabajaría con el de 2013 incrementado en un 2% por la inflación. En definitiva, no nos cansaremos de agradecer al Parlamento Europeo la defensa de sus tesis. Hoy vamos a hablar de un producto típicamente extremeño, el tomate para industria, con Ricardo Cuellar, el responsable de la Comisión del Tomate. Tras la tarde, antes de hablar con Ricardo, un saludo de quienes vamos a hacer el programa, Julia Sancho, nuestro técnico José Luis Lorido, y de quien les habla, Juan Carlos Antequera. Y como les indicaba hace un momentito, vamos a hablar del tomate de industria con Ricardo Cuellar, que es el responsable de la Comisión del Tomate. Muy buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, pues Ricardo, ya estamos casi empezada una nueva campaña de tomate para industria, estamos en las puertas de ella, y como pasa casi siempre, pues nunca una campaña son iguales a otra. Este año la meteorología ha vuelto a influir decisivamente en el inicio de la campaña, complicando un poco este principio. ¿Cómo ha afectado a las plantaciones de tomate este marzo-abril tan complicado que hemos tenido, Ricardo?
Pues ha afectado bastante, porque de hecho estamos todavía a estas alturas intentando cerrar los datos de contratación. Ha habido muchos agricultores que han esperado hasta el último momento para poder entrar en sus tierras y no sabía si iban a poder plantar tomate, no lo iban a poder, y de hecho, ya te digo, a fecha de hoy hay algunas OPEs que todavía están recopilando los datos de sus agricultores porque ha habido, claro, un retraso generalizado.
Aunque la cifra exacta, por lo que nos estás comentando, Ricardo, de superficie contratada para este año aquí en Extremadura, no la tengas ahora mismo encima de la mesa, lo que sí es verdad que se está notando en los últimos años una tendencia a la baja en la superficie del tomate respecto a años anteriores.
Efectivamente.
¿A qué es debido esto, Ricardo?
Bueno, pues un poco todas las circunstancias de la crisis económica generalizada, la crisis propia del sector, que tú sabes que aquí tenemos siempre nuestra crisis propia, y un poco la evolución de otro cultivo, que ha influido también a la... Y bueno, sobre todo el mercado del tomate en sí, ¿no? Pero sí es verdad que en los últimos años ha habido una tendencia a la baja en superficie, y de hecho este año vuelve a repetirse, y con los datos que tengo ahora mismo, aunque ya te he comentado que no son 100% cerrados, sí tenemos otra vez una bajada que sería del 11%, casi un 12% con respecto a la superficie del año pasado.
A la superficie del año pasado.
Estamos hablando de que hemos pasado de 16.400, casi 500, a 14.500.
14.500
hectáreas. 2.000 hectáreas menos. Y bueno, tú sabes que hace unos años hablábamos aquí en Extremadura de 19.000, casi 20.000 hectáreas. Y hoy en día eso es lo que se hace a nivel nacional prácticamente, con la bajada que hemos tenido nosotros.
Desplazando muchos agricultores hacia el maíz, que
efectivamente, sí,
tiene menos problemas en el campo y unos precios ahora bastante interesantes, ¿no?
Ha habido unos precios más interesantes en ese cultivo y claro, pues la gente se ha desplazado hacia él porque es mucho menos problemático, mucho menos trabajo y quebraderos de cabeza con una campaña como la del tomate. Ricardo, que es complicada a veces.
Ricardo, las complicaciones al inicio, al final acaban siempre concentrando un poco las plantaciones, igualándolas, y al final las entregas serán todo lo contrario de lo que se quiere, que sea escalonada, ¿no?
Año más vamos a tener una campaña súper concentrada y, bueno, prácticamente va a ser el mes de agosto, medio septiembre, y como el año pasado. El año pasado, por otras circunstancias climáticas, tuvimos el mismo resultado, una campaña de mes y medio, y bueno, hoy gracias a Dios, con las capacidades industriales que tenemos instaladas aquí en Extremadura,
se sacan bien.
No hay problema, se absorbe perfectamente y sin ninguna incidencia. Pero claro, eso no es lo que desea la industria quiere una campaña que empiece en julio, y que se aproveche sobre todo ese tomate temprano, que es algo que aquí en Extremadura se ha potenciado siempre, ¿no? Pero bueno, bueno,
al final
cada año viene como de poder cambiarlo, claro.
Y además siempre al final la lluvia, que nos pueden también al final complicar un poco la recolección.
Sí.
¿Tendencias de precios, Ricardo?
Con respecto al año pasado, que era de, si tú son, no sé si lo sabrás, de 75 euros tonelada. Más o menos.
¿Y estamos hablando de un euro más?
Sí, bueno, hay industrias que se comenta. Yo ese dato no te lo puedo dar exactamente, porque tú sabes que la mesa del tomate no es la tema que lleve directamente. Pero bueno, por lo que se habla en el sector y tal, lo, más o menos ha cerrado a lo del año pasado.
Hablando un poco, dejando la campaña y hablando un poco de la organización que representa, la Comisión del Tomate, que creo que es importante hablar de ella porque no se oye mucho en los medios y creo que hace una labor fundamental, que se creó en los años 70-80 alrededor del contrato homologado, un poco para diluir aquellas guerras de tomate que había.
Sí.
Aquello se pasó afortunadamente y la Comisión del Tomate sí que tiene otra función muy importante. Primero, Ricardo, ¿quién compone la comisión y qué labores hace en la campaña?
Bueno, la comisión la componen tanto las industrias tomateras como las organizaciones de productores de tomate. Todas, prácticamente el 100% de las que trabajan en Extremadura están asociadas y, bueno, la labor fundamental que hacemos en campaña, como tú sabes, es el control de calidad del fruto. Los puestos de control que están instalados a la puerta de la fábrica los maneja personal que nosotros formamos y contratamos, y que es la que realiza esa labor, no, para que no sea ni la industria ni el productor el que haga ese control de calidad y poder hacer un control lo más imparcial posible.
Una labor en cuanto a la determinación de la calidad del fruto muy importante por dos razones. La primera, por poder eliminar alguna partida por calidad, por defectuoso los frutos, y también porque hay que determinar en ese momento el grado de bris, la densidad de tomate, que determina clarísimamente el precio de tomate.
Eso es. Tú sabes que en el contrato, aparte del precio que se establece, después hay unas bonificaciones o unas penalizaciones en función del BRICS del tomate, que es realmente el rendimiento que va a obtenerse de ese fruto. Entonces, bueno, ese dato que es fundamental para determinar el precio no lo va a establecer la industria, lo establece en este caso un personal ajeno a ella y formado por nosotros. Y además, incluso en los últimos años, aparte de nuestro control, tenemos, digamos, como un control externo a nuestro propio control, que es un sistema de verificación que se montó a principios del año 2000 y que verifica que se está ejerciendo ese control de calidad correctamente, que los refractómetros están todos calibrados y no hay desviaciones durante la campaña. Y alguna campaña que ha habido cualquier problema, tú sabes que son aparatos muy delicados y a lo mejor hay se desvían ligeramente, pues con este sistema se ha logrado detectar y corregir en menos de 48 horas.
En fin, Ricardo,
lo cual es una garantía, claro,
para de calidad para las fábricas y para los agricultores. Que haya una buena campaña. Darle las gracias a Ricardo Cuellas, el responsable de la Comisión del Tomate. Muy buenas tardes, Ricardo, y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, como siempre. Hasta luego.
Traca que traca, traca que traca, rejuntando panese con su comercio de hipijapa.
En Caja Almendralejo nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña. Reflejo de tu futuro.
Bueno, y vamos con el último tranco del programa, que empezamos como siempre con la meteorología. Julia, ¿cómo nos viene el tiempo para los próximos días?
Pues hasta el sábado vamos a tener cielos despejados y temperaturas que van a oscilar entre los 20 y los 23 grados. A partir del domingo tendremos cielos más nublados.
Y ahora vamos a los papeles, a la reforma de la PAC. Y es que en uno de sus puntos más destacados, el reverdecimiento, y que originó discrepancias entre países miembros, se podría estar cerca de alcanzar un acuerdo.
Y todo es debido a que la Comisión ha propuesto una serie de medidas que podrían sustituir a los 3 compromisos ambientales propuestos.
Recordar que estos compromisos son la rotación de cultivos, el mantenimiento de pactos permanentes y zonas de interés ecológico.
Si esto se acepta, el reverdecimiento no sería un problema para alcanzar un acuerdo a finales de este mes de junio.
Sí, nos quedaría acercar opiniones en convergencia de las ayudas, apoyos a jóvenes agricultores y los pagos acoplados. Y seguimos también en la reforma de la PAC, pero nos vamos al sector vitivinícola. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha debatido sobre el futuro de los derechos de plantación de viñedo. ¿Cuál es la idea que va a defender este organismo?
Pues que se mantengan los derechos de plantación hasta 2030 en contra de la liberalización propuesta propuesta por la Comisión también se fija en un 0,5% el incremento anual de superficies de viñedo.
Y vamos a un asunto que la mejor noticia es que no haya noticias. La sanidad animal. El Ministerio de Agricultura ha presentado los datos definitivos sobre la sanidad animal referidos a 2012. Vamos con la tuberculosis bovina.
Este es el apartado en el que estamos algo peor, con una prevalencia del 3,29%. Estamos por encima de la media nacional y la referida a los dos años anteriores.
Pero en brucelosis bovina y en ovino caprino las cosas son muy distintas.
Así es, en bovinos la prevalencia está en el 0,27% con una tendencia descendente y en ovino caprino con una incidencia del 0,07%. Está por debajo de la media nacional y con una tendencia descendente.
Vamos a hablar ahora de las inundaciones pasadas del mes de marzo a abril. La Consejería de Agricultura extremeña ha valorado los daños provocados en las inundaciones en el campo en 13 millones de euros.
Esta consejería ha elaborado un informe que remitirá al Ministerio con la evaluación de los daños provocados en la cuenca del Guadiana en abril. Esta evaluación ha sido realizada por comisión de seguimiento creada al efecto.
Y también vamos a recordar que, a qué se pueden destinar estas ayudas.
Pues a reparar daños en las estructuras de las parcelas, como el arrastre de tierras y la acumulación de residuos. Y también los daños en instalaciones, infraestructuras, equipos de riego, maquinaria y cerramientos.
Seguimos con el agua, pero en este caso en los embalses. El Consejo de Ministros acaba de aprobar el Plan Hidrológico del Guadiana. El Plan Hidrológico es la herramienta principal de gestión del uso del agua, donde los regadíos son el principal consumo.
En este documento se recoge una disminución del uso agrario a partir de 2015 con un 2% y a partir de 2021 una reducción del 7% respecto al actual. Las razones para estos descensos son la mejora en la eficacia de los riegos y el ahorro de agua.
Y seguimos con información relativa a los regadíos, en este caso para los de la zona centro. ¿Qué novedades hay?
Que el Ministerio ha declarado que no hay problemas de impacto ambiental en reducción de 8.440 hectáreas de riego de la zona centro.
¿Y a qué municipios afecta esta noticia?
En la zona regable del centro de Extremadura se encuentran los términos de Acedera, Navalvillar de Pela, Puebla de Alcocer, Don Benito, Villanueva de la Serena, Orellana de la Sierra, Orellana la Vieja, Campo Lugar, Madrigalejo y Logrosán.
Esta superficie reducida del perímetro de la zona regable por razones de cota o de calidad del suelo podrá ser objeto de nuevos proyectos de riego con financiación privada. Y ahora saltamos a algo que hablamos la semana pasada, el aceite de oliva. Según el COE, el Comité Oleícola Mundial, el consumo de aceite de oliva a nivel mundial podría reducirse en un 5%.
Este organismo argumenta dicho dato con la bajada de la demanda en Europa. También dieron algunos datos de campaña como que las importaciones en Europa han crecido en los primeros meses de campaña en un 65%.
Y que el mercado en Brasil ha crecido un 16% y en China un 17% y en Canadá un 6%. Vamos ahora por las herramientas de protección de renta más importantes que tenemos en el campo. Los seguros agrarios. ¿Qué líneas tenemos en plazo, Julián?
Cereales de primavera, arroz y oleaginosas en los módulos 1 y 2 y el módulo P de la línea de explotación de cultivos herbáceos extensivos. En el creciente de olivar también el módulo P y los seguros pecuarios.
Y ahora vamos al subsector ganadero del ovino caprino. El número de explotaciones de ovino ha subido a nivel nacional.
Concretamente en algo más del 4%, concentrándose en las explotaciones dedicadas a carne.
¿Y con relación al caprino?
En este caso, el número de explotaciones ha crecido a nivel nacional en casi el 7%.
Hay que recordar que nuestra región representa el 20% del censo total de ovino nacional y el 11% en caprino. También, hablando de alimentación animal, el Ministerio de Agricultura mostró su compromiso de apostar por los productos modificados genéticamente para el uso en alimentación animal.
Fue en la clausura de la Asamblea General del CESFAC, la Confederación de Fabricantes de Piensos, donde indicó que la biotecnología debe ser parte de la solución para la alimentación del ganado y que, por tanto, esta tecnología a través de transgénicos debe ser parte de la solución del problema, la cual trasladarían a Europa.
Y ahora vamos a algo que nos gusta con el vino, con la cerveza o con un refresco, las aceitunas de mesa. Parece que todos los que tienen representación en el sector de la aceituna de mesa se han puesto de acuerdo para solicitar una mejora en la información que incluyen en las etiquetas, con el objetivo de mejorar la transparencia del mercado y evitar la confusión a los agricultores,
así,
a los consumidores.
Así es, Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias y Asemesa han acordado pedir al Ministerio que se incluya la variedad de la aceituna en la información que se recoge en los envases.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy de Todo Campo. Les esperemos la semana que viene, jueves próximo, para informarles de todo lo interesante para el campo extremeño. Muy buenas tardes.
En Caja Almendralejo, nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña. reflejo de tu futuro.
La mañana. COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.